Radio Nacional Clásica presenta Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Muy buenos días, les doy la bienvenida a este segundo programa radial que llamamos Organística. ¿Qué les parece si juntos nos sumergimos en el mundo del órgano para conocer todos sus secretos y aprender cosas nuevas sobre él? ¿Me acompañan? En la operación técnica me asiste Diego Rosato. Hablemos de órgano, del órgano y el fin de año. Estamos llegando al final de este año tan especial, difícil para algunos, para otros desafiante. Pero lo importante es que en lo musical este momento cobra siempre una singularidad. Cada vuelta al sol trae este fin de año con una música que en general está enmarcada por la fiesta religiosa de la Navidad o los festejos de fin de año, con los conciertos corales, villancicos, oratorios, cantatas, los famosos recitales de Año Nuevo en Viena, en Austria. Bueno, el órgano también tiene un repertorio de Navidad y Año Nuevo, sobre todo la Navidad, porque la iglesia y el órgano han ido de la mano, claramente, por lo menos los últimos 800 años. Así que es tiempo suficiente para el desarrollo de una amplia literatura organística. Les propongo escuchar una pequeña pieza, una perlita, considero yo, que escribió el compositor alemán Johann Pachelbel. Johann Pachelbel, que nació en 1653, o sea que estamos hablando de un músico del periodo barroco. Esta es una obra que propone un sentimiento de alegría, podemos decir, de júbilo. Seguramente lo van a sentir en esos sonidos que hacen los tubos y que el organista selecciona, que es muy similar a flautas agudas. Es en sí un trío, o sea, dos melodías inquietas con escalas para arriba, para abajo, que acompañan un canto un poco más grave, podemos decir, con notas largas. Esas notas tienen la melodía de un coral, o sea, de un himno luterano de Navidad que se canta, se sigue cantando hoy en día y se cantaba en aquella época en los templos luteranos. Sin embargo, lo que me interesa es que escuchen lo que ocurre al inicio y que más bien se mantiene durante toda la obra. Thank you. Escuchamos a Joseph Payne ejecutando el órgano de la compañía Noack en la iglesia luterana Cristo el Rey en Houston, Texas, Estados Unidos. El preludio coral De lo alto del cielo vengo a la tierra, del compositor Johann Pachel.
Matías y los sonidos del órgano.
Este instrumento que acabamos de escuchar es uno de los tantos ejemplos de réplicas de órganos europeos, de órganos históricos, que se hacen y se hicieron en Estados Unidos. Lógicamente, como en todos los países americanos, la cultura organística no es tan antigua como en el viejo continente. Por eso no disponemos de una gran cantidad de instrumentos barrocos. Son muy poquitos. Y no eran tan grandes como los que había en las catedrales y en las basílicas europeas de aquel entonces. Entendiendo los recursos económicos que sabe tener Estados Unidos, han podido estudiar y perfeccionar la técnica de la construcción de órganos, inclusive para crear réplicas, o sea, copias idénticas o similares a instrumentos históricos alemanes, franceses, italianos o españoles, por ejemplo. Entonces, este órgano que está en Houston, que fue creado en 1995, o sea, tan solo 25 años atrás, está inspirado en un órgano construido por Zacharias Hildebrandt, un organero, o sea, un constructor de órganos que vivió hacia 1700. Pachelbel, Bach y todos los compositores del barroco alemán de aquella época tocaban este tipo de instrumentos. Por eso podemos escuchar este pequeño momento musical con un órgano de estética barroca, aunque sea moderno. Ya iremos hablando de cómo diferenciar órganos barrocos de órganos clásicos, de órganos del romanticismo, de órganos de la actualidad, del siglo XX, del siglo XXI, sobre todo por las cualidades tímbricas, o sea, por la identidad de los sonidos que cada instrumento puede ofrecer. Una cosa interesante que tiene este instrumento, como lo tienen muchos órganos de estética barroca germánica, alemana, es esto que les invitaba a escuchar al inicio y que suena durante toda la obra. A veces se puede escuchar en pequeños trozos, en pequeñas frases, pedacitos de música, sobre todo hacia el final. Pero acá lo hemos escuchado desde el inicio hasta el final, los 2 minutos de música. Es un registro, ¿sí? O sea, uno de los tantos sonidos que se pueden seleccionar, que se llama técnicamente Zimbelglocken, o sea, campanas de platillo. Es un instrumento de percusión. No nos olvidemos que el órgano no solo es un instrumento de viento, sino que también puede tener percusión. ¿Y qué es esto de cimbel, platillos, campanillas? Bueno, son efectos mecánicos que adornan, si se puede decir, la interpretación musical típica del órgano con los tubos, ¿no? Es un registro como de juguete, podemos decir, de juego, que consiste en una estrella, una rueda de metal o de madera, sobre la que se montan varias campanitas. Cuando se activa ese registro, la estrella gira y produce un sonido, un tintineo continuo. Muchas veces, en esas fachadas muy, vamos a decir, barrocas de los órganos de esa época, la estrella solía estar visible, ¿sí?, en el exterior. Esto era muy común en el norte de Europa, en particular en Alemania. Escuchamos por el organista Wolfgang Seifen, Celesta y Platillos, séptimo movimiento de su fantasía sinfónica improvisada. Esto grabado en el órgano Seifert de la Basílica de la Virgen María, en Kevelaer, esto es en Alemania. Vamos a otro ejemplo de percusión en el órgano. Música sinfónica. Un instrumento, yo considero monumental, que es el gran órgano Caballé-Col de la parroquia de San Sulpicio. Esto es en París, Francia. Es el instrumento más grande construido por este organero, por Aristide Caballé-Col, en 1862. Entre sus más de 100 posibilidades sonoras, se encuentra un efecto muy interesante que se llama granizo. Esto es una gran rueda que se activa y empieza a girar con piedritas adentro. ¿Lo escuchamos? Escuchamos improvisación sinfónica de la organista Sophie-Véronique Cochefer-Choplin en el órgano Caballé-Col de la parroquia de San Sulpicio en París, utilizando el efecto de granizo. Las campanitas no pueden faltar. Están muy presentes, ¿y saben dónde? En el repertorio clásico y romántico italiano, para órgano, ¿no? También el tambor y los timbales. Los órganos italianos se caracterizan por estos efectos, ¿sí? No solo tubos, sino también percusión. Escuchemos entonces de Giovanni Morandi, un compositor italiano que vivió entre 1777 y 1856, la obra Rondó con imitación de campanitas. Thank you. Escuchamos por el organista Marco Ruggeri, Rondó con imitación de campanitas, opus 17, número de obra 17, de Giovanni Morandi, en el órgano Antonio y Angelo Amati, construido en 1830, que está situado en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, en Provaglio di Seo, en Brescia, Italia.
Matías y sus colegas organistas.
Vieron que parecía un órgano junto a un conjunto de percusionistas, ¿no? Sin embargo, todo lo hace una sola persona. Y esto es gracias a pequeños pedales de accionamiento que están en la zona de los pies. O sea, el organista toca con las manos, también suele tener un teclado para tocar con los pies, que se llama pedalera, y muchas veces pisas de accionamiento. Son pedales que activan o desactivan de inmediato los efectos. Son como teclas, pero en forma de pedal. Como los pedales de un auto. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, uno aprieta el pedal y de repente suena el timbal. De repente suena el tambor. Las campanitas. Aunque muchas veces las campanitas se activan con los registros que están, las palancas que están a los costados de los teclados para llamar a que suenen o dejen de sonar los tubos. Eso se usa sobre todo cuando las campanitas están afinadas y deben sonar a la par con los tubos, como pasaba en esta obra, ¿no?, que escuchamos, el rondó. Hablando de campanas, vamos a escuchar campanas un poco más grandes que las pequeñas campanitas del órgano italiano. El registro de campanas se utilizó también en el órgano francés, sobre todo en el órgano postromántico, el órgano del siglo XX, que quería de alguna manera imitar a los sonidos orquestales. Bueno, aquí en Argentina tenemos algunos ejemplos puntuales, como el que vamos a escuchar a continuación, que es el órgano Caballecol de la capilla del Colegio La Salle. Esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un instrumento construido en Francia en 1926 y que hace poquísimos años fue restaurado por la firma Organería Argentina. Y bueno, realmente tenemos un instrumento más en óptimas condiciones para escuchar en nuestra ciudad, en Argentina. ¿Quién lo toca? Su actual organista titular, que es el maestro Luis Caparra. Muchos lo conocen, obviamente, porque es referente del órgano en Argentina. Bueno, para mí Luis es una persona especial porque yo tuve el honor de estudiar con él en la Universidad Nacional de las Artes, en el antiguo Conservatorio Nacional López Buchardo. Realmente un virtuoso, un gran, gran músico. Y hoy quiero compartirles una obra que grabó, junto con muchas más, en un disco a raíz de esta reinauguración del órgano del Colegio La Salle, un disco que salió hace muy, muy poquitos meses. ¿Qué vamos a escuchar? Carrillón, de Leo Sowerby, compositor norteamericano que nació en 1895 y vivió hasta 1968. Escuchamos a Luis Caparra ejecutando el órgano Caballé Col de la capilla del Colegio La Salle en Buenos Aires, carillón del compositor Leo Sowerby. Perfectamente toda esta música podría interpretarse en un muy interesante concierto de fin de año, ¿por qué no, no?
Matías y los sonidos del órgano.
Pero en Navidad es raro que no haya música de Johann Sebastian Bach. Así como comenzamos con los platillos en el preludio coral de Pachelbel, vamos a seguir entonces con estos sonidos del Zimbelstern en otro preludio, en dulce júbilo. Escuchamos a Kate Thompson ejecutando el preludio coral de Navidad en dulce júbilo, compuesto por Johann Sebastian Bach, número de catálogo de la obra de Bach 608, que forma parte de un conjunto de preludios corales que se llama El pequeño libro de órgano, Das Orgelbüchlein.
Matías nos propone órganos dentro de un templo.
Y siguiendo con el repertorio navideño, repertorio de fin de año, les propongo que viajemos en el tiempo a la Francia de los Reyes, de los Luises. Louis-Claude Daquin, compositor del siglo XVIII, que era virtuoso del clavecín y del órgano, nunca le faltó trabajo como organista, porque fue organista del rey, organista en importantes iglesias de París, sobre todo en la Catedral de Notre Dame, donde fue nombrado organista en 1755. Fue conocido por escribir varios Noel, varios villancicos, muchas veces composiciones basadas en cantos populares que tenían la particularidad de ser variadas. Entonces escuchábamos la tonada popular y luego variaciones para explorar los diferentes registros típicos de los órganos barrocos, el órgano clásico francés. Así que los invito a escuchar uno de los Noels de Louis-Claude Daquin.
Thank you.
Acabamos de escuchar Villancico Extranjero de Louis-Claude Daquin por el organista Michel Chapuis en el órgano de la iglesia de San Jorge en Bajo Rin, Alsacia, Francia. Este instrumento tiene una historia poco parecida a el instrumento que escuchábamos al principio del programa. Y esto es porque se trata de un instrumento moderno, es un instrumento del año 1967, que fue construido por la casa Koenig. Si bien estamos hablando de Europa, del viejo continente, a veces los órganos históricos pueden tener historias difíciles. Esta iglesia tuvo un primer órgano en 1717. Luego, con los cambios de pensamientos culturales, se cambia el instrumento por uno nuevo a mediados de 1800, pero luego viene la guerra y tanto metal venía espectacular para las armas, así que muchos órganos europeos fueron desmantelados y quedaban solamente las fachadas de madera, los muebles, porque todos los tubos se fundían para hacer armas, como pasó con ese instrumento que los alemanes en 1917 decidieron fundirlo para usarlo en la guerra. Entonces, en 1967, Jean-Georges Koenig construye un nuevo órgano, de alguna manera volviendo a los tamaños, a las formas de construcción de Don Bedos, que era este importante constructor del barroco francés. Y ocurre eso, lo mismo que en Estados Unidos, un instrumento moderno, pero de estética barroca francesa. Volvamos al siglo XX, con música navideña, por supuesto, pero esta vez con música argentina. ¡Wow! Julio Perceval. Julio Perceval nació en 1903, en Bélgica, o sea, no era argentino de nacimiento. Se formó en el Conservatorio Real de Bruselas, pero en 1926 recibe la oferta de una empresa de cine aquí en Buenos Aires para desempeñarse como organista de cine. Imagínense la época del cine mudo, uno iba al cine y escuchaba a el órgano que acompañaba las imágenes. Bueno, Perceval era un gran improvisador y entonces conocía lo que ocurría en el cine y con un órgano electrónico de la época, que en general eran los, vamos a decir como los Hammond, bueno, improvisaba una, dos horas, tres horas. Se cuenta que, cuenta la anécdota, mejor dicho, que cuando él llega no conocía mucho del español y no entendía las cosas a la perfección de lo que ocurría, y había una, vamos a decir, una tradición de que cuando la cinta se salía de eje, la gente empezaba a zapatear fuerte en el piso de madera para que llegue la información de que había que parar y reacomodar la cinta. Y él había interpretado que no gustaba lo que estaba improvisando, así que casi que deja de trabajar, pensando que estaban disconformes con él. Pero más allá de esta anécdota divertida, esta nota de color, lo interesante acá es que Perceval no solo era un importante músico, un gran improvisador, sino un muy buen compositor que supo traer una muy buena escuela de composición de Europa, pero que la supo fusionar con el arte musical argentino. Docente en Mendoza y promotor de la música argentina. Entre sus obras para órgano compuso una suite, o sea, un grupo de piezas llamadas Cuadros Místicos. Bueno, escuchemos uno de sus movimientos, Natividad. En las manos y en los pies del organista argentino Armando Fernández Arroyo, algunos lo conocerán porque fue maestro acompañante en el Teatro Colón. Lo vamos a escuchar aquí tocando el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya, ahí cerca del Riachuelo, en Buenos Aires.
Thank you.
Acabamos de escuchar al organista argentino Armando Fernández Arroyo en el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya en la ciudad de Buenos Aires, Natividad de la suite Cuadros Místicos del compositor Julio Perceval. Terminando este ciclo de obras para Navidad y Año Nuevo, les propongo escuchar a uno de los actuales organistas de la Catedral de Notre Dame de París, Olivier Latry, quien fue el último en grabar un CD de órgano antes del trágico incendio que ocurrió en 2019, donde es el día de hoy que la catedral permanece en silencio, esperando ser restaurada. Creemos que esto sería hacia el 2024. En Instagram yo los días jueves hago entrevistas a distintas personalidades del mundo del órgano y hace muy poco estuvimos hablando con Mario D'Amico, que es organero uruguayo, que fue el encargado del desmontaje del órgano. Y contaba eso, que seguramente hacia 2024 esté ya la catedral con sus instrumentos nuevamente reluciendo ahí y bueno, con todo el esplendor que siempre supo tener. Vamos a escuchar otro instrumento con campanas y efecto. Olivier nos propone una versión del preludio coral de Johann Sebastian Bach que se llama En ti está la alegría. Música que se ejecuta puntualmente para la fecha de Año Nuevo. Thank you. Escuchamos a Olivier Latrie en el órgano Aristide Caballé-Col de la Catedral de Notre-Dame de París, en Francia, el preludio coral In dirit Freude, en ti está la alegría, compuesto por Johann Sebastian Bach, de catálogo de la obra de Bach 617. Y de esta manera nos despedimos por hoy, esperando que hayan podido disfrutar estas músicas de Navidad, de Año Nuevo, en importantes órganos históricos y contemporáneos. Agradezco como siempre la labor del equipo técnico, especialmente a Diego Rosato. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana para un nuevo encuentro de organística, explorando el mundo del órgano.